En estas iridiscencias, en Radio Colores, hoy tenemos dos voces, dos lectoras de 7 años, Alba Palacios Galindo y Clara Benito Molina. Alba va a primero de primaria en el Colegio Tello Téllez, de aquí, de la capital de Palencia, y nos va a contar dos historias, la historia de Brunilda y la historia de Coro, que vuela por los aires. Y Clara Benito Molina, que es también de 7 años, de primero de primaria, pero ella es de Aranda de Duero y va al Colegio Simón de Colonia, y nos va a contar el fantasma de la escuela. Vamos a empezar con Alba y la historia de Brunilda.
Hola a todos, mi nombre es Alba y os voy a contar la historia de Muchas Felicidades, Brunilda. Al pasar la página del calendario, la bruja Brunilda vio un gran círculo rojo alrededor del día 13, martes. ¡Es mi cumpleaños!, exclamó. Este año celebraré una fiesta, Bruno. ¡Brrr!, ronroneó el gato, muy contento. ¿Y qué tipo de fiesta?, se preguntó Brunilda. Ya sé, en el jardín. El viernes Brunilda escribió las invitaciones y las envió por email. Invitó a la tía Alicia, el tío Oscar, sus tres hermanas, Benilda, Brunella y Benilda, todos sus amigos y su primo Norberto. El sábado se hizo un vestido de fiesta y un lazo a juego para Bruno. ¡Brr! Estoy guapísimo, pensó. El domingo, Brunilda preparó comida y más comida. Bruno le ayudó. El lunes fue el día elegido para limpiar el jardín, que estaba bastante descuidado. Brunilda tuvo una idea genial. Tomó su varita, la agitó y pronunció la palabra mágica: ¡Abracadabra! El martes día 13 amaneció con un sol radiante. Era una señal de buena suerte. A las 2 en punto llegaron los invitados. ¡Felicidades, Brunilda!, dijeron todos mientras dejaban los regalos en el césped. Brunella y Benilda le regalaron una alfombra mágica. Brunilda siempre había querido tener una. El tío Oscar le regaló un murciélago en una jaula. Brunilda nunca había querido tener una. La tía Alicia le regaló un libro de hechizos especiales. El primo Norberto la sorprendió con una trompeta mágica. Y ahora a jugar, exclamó Brunilda. Primero jugaron a las escobas musicales. Era divertido, pero se daban demasiados empujones. El tío Oscar empujó a la tía Alicia contra un arbusto espinoso. ¡Ay! El primo Norberto intentó volar en una escoba y aterrizó en la fuente. Le dejaron ganar. Ahora a la búsqueda del tesoro, sugirió Brunilda. El tío Oscar buscó en el laberinto y se perdió. Brunella buscó en la jaula y el murciélago se escapó. Benilda buscó en el castillo inflable. ¡Paf! Benilda encontró el tesoro, aunque con ayuda. El siguiente juego va a ser el escondite, anunció Brunilda. Con tanto ruido nadie la oyó, así que echó mano de la trompeta mágica. ¡Tu, tu, tu, tu! Todos desaparecieron. Brunilda se quedó sorprendida y después se enfadó. ¿A dónde han venido todos? Y allí estaban todos, de nuevo, tan hambrientos que no dejaron ni las migas. Y Buscó en el laberinto nadie. Buscó en la jaula nada. Buscó en el castillo inflable nadie. Escobas y calderos, exclamó Brunilda. ¿Quién se comerá ahora todo esto, estos manjares? Y entonces Brunilda vio una etiqueta en la trompeta. Importante, para hacer desaparecer personas, tocar tres veces. Para lograr que aparezcan, hacer el pino y tocar tres veces. Brunilda hizo el pino. ¡Tú, tú, tú, tú! Sonó la trompeta. Y allí estaban todos de nuevo, tan hambrientos que no dejaron ni las migas. Y ahora la sorpresa, anunció Brunilda. Abrió el libro nuevo de hechizos especiales. Cerrad los ojos y pensad en vuestra tarta favorita, exclamó. Todos obedecieron. La tía Alicia pensó en una tarta de chocolate. El tío Oscar pensó en un pastel, en una tarta de frutas. El primo Norberto pensó en un pastel arcoíris. Bruno pensó en una tarta de queso. Le encantaba la tarta de queso. A continuación, la bruja Brunilda cerró los ojos, dio tres vueltas y un pisotón, agitó la varita y gritó: ¡Abracadabra! Y allí estaba el pastel de cumpleaños más grande del mundo, con velas incluidas. Tenía una capa de tarta de chocolate, una de tarta de frutas, una de pastel arcoíris y una de tarta de queso. Y además tarta de fresa, bizcocho de jengibre, tarta de naranja, tarta selva negra. ¿Cómo vas a soplar las velas?, preguntó el primo Norberto. Muy fácil, respondió Bruno. Es que no lo puedo hacer. Ah, claro, porque si tengo que pasar a la otra hoja...
Bueno, pero es que es una tarta desplegable y ahora ¿qué hice?
Que utilizó la alfombra, su alfombra mágica para llegar a la cima del pastel.
Vamos, ahí que se nos rompe más. A ver, esta tarta desplegable, sigue leyendo.
¡Ja, ja, ja! Río Brunilda. ¡Qué fiesta tan divertida, Bruno! Soy una bruja muy afortunada. Bruno permaneció en silencio. Tenía la boca llena de tarta de queso. ¡Qué gato negro tan afortunada eres! ¡Felicidades, Brunilda!
Y ahora Alban también nos va a leer la historia de Coro que vuela por los aires.
Hola, me llamo Alba y os voy a contar la historia de Coro vuela por los aires. Tener un globo es genial, no hay otra cosa igual. Redondos, de colores, como ramos de flores. Además vuelan tan alto y ahora recuerdo algo. Lo que le ocurrió a Coro y al bueno de don Teodoro. Teodoro vendía globos y bebía por los codos. A veces se apoyaba en el bastón que llevaba. Dos globos, 100 pesetas, gritaba con voz hueca mientras se tambaleaba de tanto beber cerveza. Sin darse cuenta, Coro empujó a don Teodoro. El hombre soltó los globos y ella les agarró todos. 12 globos volando y Coro detrás flotando. Cada vez más pequeña, siguió su vuelo risueña. Arrastrada por el viento, volaba sin aliento. Finalmente vio tierra. Era la África negra. Al sobrevolar un largo, ya le dolían las manos. Con un esfuerzo final, pudo avanzar algo más. Unos negros desde abajo levantaban ambos brazos. Tantas lanzas le tiraron que los globos explotaron. Coro bajó lentamente, le castañeaban los dientes del circo y fue a parar en medio del círculo de los negros. Primero se la iban a comer, luego cambiaron de parecer y por lo visto la casaron con el jefe del poblado. Está claro que esta viva pues mandó una postal nativa escrita con letra cursiva. ¿En qué ha acabado mi vida? Venidme a buscar, por favor, vuestra coro con mucho amor. Gracias, adiós.
Y Clara Benito Molina, que es de Aranda de Duero, del Colegio Simón de Colonia, nos va a leer El fantasma de la escuela.
El fantasma de la escuela, autor Hazel Thompson. Capítulo 1. El fantasma se pasea. Chirridos, crujidos, gemidos. Un fantasma iba y venía por los pasillos del colegio encantado. El fantasma tenía mucho cuidado de no dejarse ver nunca durante las horas de clase. Así nadie sabía que el colegio estaba encantado, a excepción del viejo Sam Brown, el vigilante al que siempre mandaban callar cuando mencionaba al fantasma. De hecho, Sam era aficionado al alcohol, así que de todas formas nadie le creía. Pero un miércoles por la tarde, en que Sam no estaba por culpa de un resfriado, el fantasma encontró otra compañía. El pequeño Basil Nibs había sido castigado por haber puesto unas algas malolientes en el retrato del director, justo antes de la visita del inspector. A Basil no le hacía ninguna gracia que le castigasen, por eso, después de cumplir su castigo, se escondió en los lavabos para planear su venganza. Cuando todo el mundo se fue, Basil se deslizó por el pasillo vacío hacia el despacho del director. Sonrió entre dientes con regocijo al pensar en su malvado plan. Este consistía en escribir palabrotas por las paredes empapeladas del despacho disfrazando su letra. Entonces, de repente, oyó un ruido detrás de él, chirridos, crujidos, gemidos. Se dio la vuelta y se encontró con los horrores del capítulo 2. Capítulo 2. El fantasma se divierte. ¡Qué horror! Era el fantasma, y este fantasma era realmente de otro mundo. De hecho, era un esqueleto masculino de mediana edad, con cadenas, que llevaba un camisón largo transparente y una tela de araña envuelta en la cabeza. Pero aquel montón de huesos no era nada perezoso. Pasaba como un rayo por todo el colegio, igual que un ladronzuelo de tientas en la época navideña. Cuando Basil se dio la vuelta, el fantasma le miró directamente a la cara. Entonces, con un chillido estremecedor, el fantasma reconoció a Basil Nibs, aunque en realidad no le había puesto nunca el ojo encima antes de su muerte. Pues el fantasma no era otro que el desasosegado espíritu de Amos Sraik, un antiguo profesor del colegio, que se volvió loco de atar por culpa de un niño de su clase llamado Bartolomeu Nibs. Se daba el caso de que Bartolomeu Nibs era el tatarabuelo de Basil, y Basil era su vivo retrato. Con razón lo reconoció el fantasma. Por fin se iba a dar el placer de una venganza. El fantasma estiró sus dedos sin carne y el aterrorizado Basil huyó hacia los aún más espeluznantes horrores del capítulo 3. Capítulo 3. El fantasma ataca. Basil corrió a encerrarse en el despacho del director. Allí se acurrucó debajo de la mesa, temblando igual que un esquimal asustado. pero como era de esperar una simple cerradura, no podía ser obstáculo para el fantasma. El difunto Amos Schreik entró sin problemas a través de la pared. Entonces cogió un rotulador rojo y empezó a escribir en las paredes del despacho. B.Nibs. El B.Nibs es. B.Nibs odia tus tripas. Punto. B.Nibs estuvo aquí, pero a ver si puedes demostrarlo. Y como estás un montón de pintadas. B.Nibs odia tus tripas. Firmado B.Nibs. Agachado en el suelo, Basil estaba horrorizado, pero no era capaz de ponerse a la altura de las circunstancias. ¿Le cogería el fantasma cuando acabase de escribir? ¿Llegaría a engullírselo? ¿Moriría de miedo quizá? ¿O bien sobreviviría para ser asesinado al día siguiente por el encolerizado director? La nariz del director es igual que una cebolla en vinagre. Firmado B.Nibs. El fantasma continuó escribiendo e inventando cada vez peores insultos, todos ellos con la firma de B.Nibs. Pero cuando Basil Nibs pensaba que ya no podría resistirlo más, un ruido de pasos llegó desde el pasillo. ¿Sería el mismísimo director o los compinches de Amos que venían a dar un vistazo a la situación? El director apesta. Firmado B.Nibs. De cualquier modo, Basil no podía ni siquiera imaginar lo que le esperaba en el capítulo 4. Capítulo 4. El fantasma desaparece. O tal vez no. Se oyó un tintineo de llaves. El pomo de la puerta del despacho giró y entró el viejo Sam. Después de todo, no había estado con un resfriado, sino en el tejado, ya que se había tomado el día libre para limpiar la chimenea de su casa y aún estaba todo cubierto de hollín. Sam estaba decidido a conjurar al fantasma y no estaba dispuesto a dejarse asustar hasta abandonar su agradable trabajo en el colegio. Su trabajo le proporcionaba toda la tiza que quería, rotuladores, libretas, borradores, trozos de carbón y las raciones sobrantes del comedor escolar. Sam había consultado en la biblioteca un libro titulado «Haga desaparecer a su espectro», en el que se decía que podías librarte de cualquier fantasma usando una campana, un libro, unas velas y unas cuantas palabras escogidas. Y allí estaba Sam, con un timbre de bicicleta en una mano, un anuario en la otra y dos velas rojas del árbol de Navidad del año pasado, metidas en la cinta de su gorra. «¡Fuera de aquí, espíritu de las tinieblas!», gritó Sam, mientras tocaba enloquecido el timbre de la bicicleta. El fantasma, muy atareado, garabateando B.Nibs en la agenda del director, levantó la vista ante el sonido del timbre y al ver una criatura con la cara llena de manchas y dos cuernos rojos, pensó que era el mismísimo diablo. Con un alarido estremecedor, Shrike desapareció. Gordo, firmado B. Nibs. Pero, ¿qué pasaría con las terribles y fantasmagóricas pintadas que había en el despacho del director? ¿Habrían desaparecido también? Los profesores no saben enseñar ni a los gatos. Firmado B. Nibs. ¿O seguirían aún macabras y totalmente desagradables en el capítulo 5? La cara del director es un tomate aplastado y además huele a tiza. Firmado B. Nibs. Gordo. Los chorlitos tienen más cerebro. Capítulo 5. El fantasma permanece oculto. El fantasma se había ido. Basil salió a gatas de debajo de la mesa del director y echó un vistazo al despacho. Su nombre estaba escrito por todas partes. El director es tan agradable como un dólar de muelas. B. Nibs. Nibs, cara de hurón, B. Nibs, como si fuese una marca de refresco que se anuncia. Entonces vio la cara manchada de Sam con aquellas velas en la cabeza que parecían dos cuernos rojos. Basil pensó lo mismo que el fantasma. Allí estaba el mismísimo diablo. B. Nibs, B. Nibs. Preso del pánico, Basil cogió una silla, rompió en pedazos la ventana del despacho y salió a la libertad. Entonces corrió hacia su casa tan rápido como un gato escaldado, pálido y tembloroso, que se refugió en los brazos de su madre, pero no podía ni hablar del miedo. Su madre le metió en la cama con una bolsa de agua caliente. Le llevó una taza de chocolate caliente y le miró con cara de sorpresa. ¿En qué lío se habrá metido este chico ahora? Mientras tanto, el director, que se había olvidado en su mesa las gafas de leer, conducía hacia el colegio para ir a buscarlas. Lo primero que vio fue su ventana rota. Nuestro director tiene la mente de un ratón. Firmado B. Nibs. Y entonces leyó las pintadas en la pared a través de ella. Se precipitó al interior, echó una furia y llegó justo al tiempo de pillar al viejo Sam Brown, que corría con su mejor rotulador rojo en la mano, el que utilizaba para corregir las faltas graves de los trabajos de sus alumnos. ¿Han pillado a Sam con las manos en la masa? ¿O encontrará alguna astuta excusa en el capítulo 6? Ojos de besugo, B. Nibs. Capítulo 6. El fantasma regresa. Tonto, B. Nibs. En fin, era inútil que Sam intentara echar la culpa de aquel estropicio a un niño o a un fantasma. Después de todo, Sam era la única persona que había allí. Seguramente está borracho, pensó el director. ¿Qué persona sobria podría ir por ahí con la ropa tan sucia? La cara llena de hollín, sujetando un timbre de bicicleta y un anuario y con dos velas en la gorra. Obedeciendo órdenes del director, Sam arrancó todo el papel de las paredes del despacho, lo metió dentro de un saco y se vio de patitas en la calle. En cuanto el director decidió que sería más amable con Basil Nibbs en el futuro. Naturalmente, ahora estaba claro que Sam Brown había intentado deliberadamente meter al pobre chico en problemas. ¿Quiere esto decir que tenemos un final feliz para nuestro héroe? Desafortunadamente, no. Alrededor de la medianoche, el pequeño Basil se despertó oyendo unos ruidos extraños detrás de la puerta de su habitación. ¿Qué clase de ruidos extraños? Bueno, eran algo como esto: chirridos, crujidos, gemidos. Fin.
Muchas gracias, Alba y Clara, por estas lecturas tan bonitas que nos habéis hecho. Ánimo y a seguir leyendo. Y esta misma recomendación también para nuestra audiencia.